Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Viajando Simple. Aquí estoy, en Inglaterra, os hablo desde aquí, llevo unas 48 horas prácticamente en este país, fuera de Europa estoy ahora mismo. Bueno, es algo increíble y nada, en este podcast quiero contaros, bueno, la historia un poco para llegar hasta aquí, también cómo ha sido el proceso de homologación del camión, porque ha sido hace poquito, bueno, el proceso. Así brevemente os explicaré cómo fue. Luego también quiero hablaros del ferry para llegar hasta aquí, que bueno, os hablaré de precios, hablaré de cómo dormí fuera de un camarote, os contaré cómo era una especie de crucero, ha sido bastante alucinante. Luego también cómo me he encontrado en la carretera, ¿no? Porque he hecho ya bastantes kilómetros, creo que unos 450 por aquí, y claro, pues conduciendo al otro lado, con vehículos diferentes, y me he encontrado unas furgos bastante particulares, de las que os hablaré también de las temperaturas. Ya sabéis que me gusta a mí mucho hablaros de eso, porque sí, ya he encendido la chimenea aquí en Inglaterra, también de precios de gasoil y demás. Pero bueno, antes de empezar vamos a dar las gracias a Zalbacaldú, que ya sabéis que es el patrocinador de este episodio. Ya sabéis que podéis asegurar vuestro vehículo clásico, camper, motos, lo que queráis con Zalbacaldú. Yo además ahora mismo estoy contratando el seguro para la nueva furgoneta que me he comprado, nueva entre comillas, porque tiene 30 años. Le hemos hecho un seguro, o le voy a hacer, porque todavía no lo he aceptado, pero le voy a hacer un seguro de clásico, que me cuesta, si no me equivoco, 89 euros al año, así que nada, es un chollo, la verdad es que estoy muy muy contento. Aunque los seguros también de clásicos tienen sus pegas, que no puedes hacer más de X kilómetros al año, no sé, son 5.000, vamos, que no es para todo el mundo, no puede ser tu único vehículo o tu vehículo principal o algo así. Vamos, que si queréis informaros, ya sabéis, en Zalbacaldú tenéis ahí toda la información de nuestros amigos de Viajando Simple. Y venga, pues vamos a contaros. Por cierto, quería haber grabado un podcast sobre las pijadas que tiene el camión. Ya sabéis que tiene muchísimas pijadas. Y que habla en detalle de cada una, ¿no? Pero bueno, probablemente sea el próximo episodio en el que hable yo solo. Y en este quiero hablaros de estas primeras 48 horas en Inglaterra, porque se me han llegado un montón de preguntas, así que nada, venga, vamos a hablaros de eso. También, ¿qué es lo que pasó antes, no? Justo el día antes de coger el ferry, ¿no? Creo que fue el día antes, sí, el día antes, pues llegué a Pamplona, porque en Pamplona, bueno, conozco al taller de Brake Camper, y que me lo recomendó Tony de Port Camper, y nada, pues llegué allí, porque me había, bueno, cogido una cita para pasar la ITV, ya que ahí en Navarra pues me la podían dar antes. No es una cita normal, es una cita para homologar, y en cambio en Cataluña me daban para septiembre, porque en agosto estaban cerrados. Bueno, eso claro, la ITV con la que suele trabajar por camper, que ya os recomiendo ir de la mano siempre con un camperizador. Si es que lo habéis hecho con un camperizador, aprovechar y llevarlo de la mano, porque me da la sensación de que al ya estar acostumbrados en la ITV a homologar furgonetas de esa empresa, es como que no, yo creo que no miran tan de forma tan exhaustiva todos los componentes que has tenido que homologar, que están en el proyecto y demás. Que por cierto, el proyecto de homologación lo he hecho con Homologa Tu Camper, ya sabéis que es una empresa de la que os he hablado, ya he entrevistado a Raquel y Luis por aquí por el podcast, y bueno, hacen un trabajo genial, que por cierto ahora mismo en agosto creo que están de vacaciones, que me alegro mucho por ellos, pero para cuando queráis homologar una furgoneta a partir de septiembre, pues ya sabéis que, bueno, los podéis contactar ya, pero tardan en contestar probablemente. Pero bueno, que tendréis un descuento si vais de mi parte, de parte de Viajando Simple, con Homologa Tu Camper. Y bueno, pues dicho esto, cogí cita, ¿no? Cogieron en Brake Camper una cita, y así fue como el miércoles, bueno, ya estoy un poco perdido, pero sí, un miércoles cogí y me planté en la ITV de Noain, si no recuerdo mal, en Pamplona. Y nada, fue llegar allí, Yo estaba un poquito nervioso, ¿no? Pues la chimenea estaba puesta, o sea, está un poco todo. Lo que pasa es que desde Breakamper ya les habían adelantado diciendo qué es lo que había en este camión, ¿no? Y bueno, pues nada, llegamos allí y nada, pues por suerte ya digo que Tony, también otro Tony de Breakamper en este caso, pues conoce a la gente de la ITV y la verdad es que pues parecía que eran amigos, ¿no? Pues porque al final están, no sé cuántas furgonetas homologan al año, no sé si me dijo 50 o una barbaridad, entonces pues es fácil. Y nada, pues miraron así todo un poco por encima, sí que de la parte mecánica miraron todo de forma más exhaustiva, que yo tenía un poco de miedo porque no solo era la homologación, era la primera ITV que iba a pasar yo, sí que el camión estuvo en el taller, mira, esto no lo he contado, pero el camión estuvo en el taller porque se me calentaba, ya lo he contado en algún sitio, se me calentaba en subidas prolongadas, ¿vale? Y bueno, ya me habían dicho, eso lo llevaba arrastrando desde Barcelona, lo que pasa es que como me pasaba tan poco, y me habían dicho que podía ser el viscoso, que bueno, es parte de la refrigeración del motor de este tipo de vehículos, y nada, pues finalmente lo llevé a un taller, bueno, a mi taller de confianza en Donostia, Bidebitarte, en Astigarraga. Y ahí me cambiaron el viscoso y la verdad es que desde entonces todo genial, porque de Donostia a Pamplona hay una subida muy muy importante y ahí es donde había notado que se me calentaba y después de cambiar el viscoso, ¿no? Así que todo solucionado. También aproveché para decirle, oye, voy a pasar la ITV, echa un vistazo a todo y nada, bueno, me ajusto un poquito el freno de mano y nada, y la verdad es que pues la ITV fue fácil, fácil, rápida. Lo que sí que hicieron fue considerar la toma de aire de la chimenea, la salida más bien, como es una toma de aire, como un respiradero, y ya está, sin muchos problemas. La verdad es que, ya digo, fue fácil. Yo creo que ir de la mano con Breakamper, pues me ayudó mucho. Por cierto, Breakamper creo que los traeré aquí al podcast porque es una historia de cómo crear una empresa de camperización que me encanta. Así que probablemente estén dentro de poquito por aquí y si queréis pues le podemos preguntar algo más acerca de la homologación de la chimenea o bueno, de la no homologación de la chimenea, porque ya sabéis que no se puede homologar, pero vamos, está ahí como yo que sé, pues las plantas tampoco están homologadas, ¿no? Una mesa que hay pues tampoco, el monitor tampoco, la pantalla del proyector tampoco, entonces la chimenea está así. Lo que sí que hay que homologar, a ver, que yo sepa, yo no soy ningún experto en todo esto, por eso mejor hablar con homologa tu camper, pero los agujeros en la chapa es lo que sí que suele haber que homologar siempre, ¿no? O lo que atornillas al propio vehículo. Bueno, que me voy por las ramas. Otra trampita que hicimos también fue quitar el sofá. El sofá mío, yo estaba emperrado que quería un sofá de casa, pero pesa 100 kilos. Y claro, ya iba justo de pesos, ¿no? Entonces, quité el sofá, quité todo lo que había dentro y ya está. Porque ya sabéis que cuando vamos a pasar la ITV, el límite de este vehículo son 3.500 kilos, pero no puede llegar a 3.500, ni a 3.450. Te llegará mucho menos. ¿Por qué? Porque tienen que sumar 75 kilos por plaza. ¿Vale? O sea, un total de 225 kilos por tres pasajeros que puede llevar esto y tal. Bueno, total, que quitando el sofá, nada, pues de peso dio bien, 3.250 o 3.260 o algo así. Así que justito, pero genial. Ya digo, sin el sofá. Así que con el sofá, con depósito de gasoil lleno, con depósito de agua lleno, con tres personas, me pasaría de peso. Pero es raro que vaya con todo eso, ¿no? Así que nada, muy feliz, estaba que no me lo creía. Yo le dije a Brick Campbell, les dije, pero ya está, tan rápido, tan fácil. Así que nada, bueno, pues eso, quería dejarlo eso como anécdota. Y de ahí, bueno, pues fui rumbo a Santander, que es donde tenía el ferry al día siguiente. Y nada, el ferry, bueno, llegué justo de tiempo. Para empezar, que yo suelo ir bastante puntual, pero bueno, hay que llegar una hora y media antes o dos horas para facturar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no encontraba la entrada del ferry. No sé por qué, me lié un montón y bueno, tuve que parar en una parada de autobús, dejar el camión ahí, bajarme andando e ir a donde embarcan las personas andando al ferry, pero sin vehículo, y preguntarles. Y ahí ya me dieron un mapa, o sea, ya estaba hecho, o sea, que no soy el único que se pierde. Pero bueno, embarqué... En un crucero, porque no era un ferry, era un crucero. Bueno, con lo que me costó ya podía, ¿no? El precio fue 810 euros solo ida. Sí, una locura. También lo cogí el 4 de agosto, si no me equivoco. Época alta, pero vamos, a ver, llevaba tiempo viendo estos billetes de ferry y andaban sobre los 700 euros o así. Lo cogí ni 24 horas antes, porque no sabía si iba a pasar la ITV, no. Había ciertas cosas que no me hacían estar seguro si coger el ferry o no. Y bueno, pues eso me hizo también, pues probablemente pagar un poco más que si lo hubiese cogido con meses de antelación, pero es que la cita del miércoles de la ITV me la dieron el lunes, así que no podía hacer otra cosa. Así que... Bueno, pues nada, pagué los 810 euros. Otra opción era ir por Francia y luego desde ahí coger el ferry o el Eurotúnel hacia Inglaterra, pero eso, entre gasoil y peajes y ese Eurotúnel y tal, me salía como 550 euros, así que sí, me iba a ahorrar dinero, pero claro, también iba a tener que hacer 1200 kilómetros de desgaste para el camión, de desgaste para mí, porque además es que no me apetecía ver Francia. Yo quería llegar a Escocia, o quiero llegar a Escocia, pues todavía no he llegado, estoy a punto. Quiero llegar cuanto antes, porque quiero disfrutar de agosto en Escocia, además de septiembre y octubre, pero sobre todo ahora que hará buen tiempo y que va a estar lo más agradable posible, que además en Edimburgo hay un festival muy muy importante por ahí. Todo el mes de agosto es de locos. Entonces quiero llegar cuanto antes ahí y luego ya la bajada probablemente la haga bastante más lenta y puede ser que no coja el ferry, no sé, ya veremos. También visitaré más Inglaterra de lo que estoy visitando ahora. Pero bueno, volviendo al ferry, os cuento todo lo que tenía el ferry. Es alucinante. Tenía piscina. Sí, una pequeña piscina, muy curiosa porque claro, cuando el barco se mueve, pues tiene un sistema donde el agua se metía por ahí. Tenía cine, no una sala, sino tres, sí, y iban dando películas diferentes. Era de pago, una pena, £6 creo que costaba cada entrada, porque yo cuando lo vi dije, guay, voy a estar todo esto viendo pelis. Muy contento, además había alguna que me apetecía, había la de Lightyear... y alguna otra que me apetecía. Había actuaciones en directo, sí, música, había cosas para niños, bueno, había también un proyector enorme con videojuegos para jugar, luego aparte había máquinas recreativas también, típicas de monedas, había también futbolín, yo qué sé, de todo, ¿no? El ferry fueron 20 horas y fui desde Santander, que salía a las 4 de la tarde, hasta Plymouth, en el sudoeste de Inglaterra. Y la noche, claro, iba sin camarote porque me costaba, creo que 150 euros o algo así. Y claro, pagar una noche 150 euros, pues, yo lo veía una locura. Ya había pagado bastante por esto, ¿no? Que mucha gente me decía, bueno, ya que pagas 810, ¿qué más te da 150 más? Y yo, no. Y nada, dormí ahí en una zona de asientos que, bueno, que está un poco pensada para eso, yo creo. Y es curioso, ¿no? Porque había, cuando llegué, uno en el suelo. Y yo, joder, este tío ahí en el suelo, no sé. Bueno, pues empezamos a dormir un montón de gente en los asientos. Y yo, pues yo que sé, a la 1 de la mañana o así, pues no podía más y me tiré al suelo. La verdad es que dormí bastante bien. Y luego a las 6 o así me volví al asiento y seguí durmiendo un poco más. Y dormí mejor de lo que yo pensaba, pero bueno, lo curioso es que durante la noche todo el mundo se iba al suelo, y el suelo estaba lleno de gente. Nada, me pareció interesante. Y bueno, pues llego con el barcazo este ya a Plymouth. Tuve algunos problemas con internet. Bueno, ya lo he dicho más de una vez, yo soy bastante fan de Simio, pero en este caso me ha fallado, la verdad. Yo tengo dos tarjetas SIM, una que tengo en el módem y otra que tengo en el móvil, ¿vale? La del móvil, que es mi línea principal, mi número de teléfono, no cogía cobertura. hice 20.000 pruebas. Ya sabéis que soy un poco friki de los móviles. Trabajé en empresas de telefonía móvil en el pasado. Y nada, no conseguí ponerlo. En cambio, puse la otra y la otra sí que me funcionaba. Llamé a Simio para decirles, nada, bueno, pues me han dado una incidencia. No la he vuelto a probar, sinceramente, así que ya veis que lo que me importa, pero bueno, sí, no sé si sigo sin línea, pero vamos, no me ha estado funcionando. Al llamar me dijeron, no, claro, es que estás en Inglaterra, ya sabes que al no ser Europa, que no hay roaming, y yo, uy, pues juraría que lo había leído, que sí, me dicen, no, es que desde que salió Europa con el Brexit y tal, o sea, Inglaterra de Europa, sí que estaba permitido, pero hace muy poco que se ha cambiado y ya no. Y yo, joder, mierda, qué casualidad. Y nada, bueno, ya la idea era comprar una SIM aquí y, bueno, pues conectándome a internet solo para buscar en Google Maps una... Bueno, primero lo que hice... Joder, me estoy enrollando un montón, ya lo siento. Lo primero que hice fue buscar un centro comercial, ¿vale? Y ahí vi que había, pues, no me acuerdo qué compañía de telefonía móvil, pero bueno, en los centros comerciales siempre hay mínimo una empresa de telefonía móvil. A mí me suele gustar porque suele haber varias y así comparas. Y en cambio, pues, llego allí y era un centro comercial enorme en el medio de la ciudad, muy raro. Y ponía parking lleno y además era un parking subterráneo, que en Google Maps me pareció ver que no, pero bueno. Total que me fui de allí y busqué otra tienda y total que di con una tienda tipo pues MediaMarkt y estas que también ahora suelen vender tarjetas SIM. Es más, la mía de SIM yo la compré en MediaMarkt en España y por cierto, en esa tarjeta, para que sepáis, pues, yo tenía 100 gigas de internet de SIM. Y bueno, total que aparezco en una tienda llamada Curris. Sí, Curris. Y nada, pues llego ahí y esto no sé si es verdad o no, pero el de la tienda me dijo, no, es que solo vendemos con contrato, no vendemos nada de prepago. Yo lo que quería era prepago porque no tengo un banco inglés, no me lo podía hacer. Y a ver, yo he trabajado, repito, en tiendas de telefonía móvil y no nos interesaba vender tarjetas prepago porque no gana nada la empresa, ¿no? O la tienda en sí. En cambio, con las tarjetas de contrato sí. Entonces, hay muchas tiendas que hacen trampa y te dicen que no pueden hacer una cosa porque no les interesa, pero en realidad sí pueden. Bueno, total, el medianamente majo me dijo, ah, pues mira, puedes ir a esta gasolinera Texaco, que está aquí al lado, que fuera hay una tienda Coop y ahí tiene tarjeta SIM prepago y no vas a tener problema. Y yo, pues venga. Y no, pues ya voy al tercer sitio por la tarjeta SIM. Nada, llego allí y muy bien, había varias y elegí la de Levara. Ya las había fichado un poquito... antes, porque en el barco sí que estuve mirando comparativas de tarjetas. Bueno, sabía que la de Levara pues estaba bien y había otra que creo que se llama ID Mobile. ID Mobile te daba datos ilimitados por £20 al mes y Levara por lo mismo por £25, pero además me da 100 llamadas al extranjero. O sea, puedo llamar a España, tengo 100 minutos. Y bueno, por supuesto, llamadas ilimitadas dentro de Inglaterra y demás. Así que nada, cogí esa tarjeta de Levara, recargué £25, o sea, me costó £25 y en principio pues tengo un mes entero. Creo que utiliza cobertura Vodafone, la verdad es que lo tengo que mirar, ya lo miré su día en el barco, pero ya se me ha olvidado porque había muchas compañías y nada, y de momento estoy bastante contento, sí, funciona bastante bien. Sí, bueno, os contaría más cosas, pero es que tampoco me quiero enrollar porque si no va a salir un podcast, lo que yo pensaba que iba a ser cortísimo, pues veo aquí que me estoy alargando un montón. Y bueno, ya con la tarjeta SIM pongo en Google Maps en Glasgow y pongo rumbo hacia allí. ¿Por qué Glasgow? Porque bueno, quería ir un poco a esa zona, tampoco ir a la ciudad de Glasgow, no me interesa demasiado. Edimburgo sí, que me han hablado maravillas, pero bueno, la idea es perder un poco por los Highlands y por ahí, por donde no hay ciudades. Y me pongo en marcha, bueno, no os lo he dicho, pero al entrar por las aduanas, la policía, pues me paró, me echaron a un lado y me abrieron el camión. Bueno, aquí un debate, yo me bajé descalzo, porque yo conduzco prácticamente siempre descalzo, en invierno igual con el frío, bueno, igual también porque pongo el aire caliente por debajo. descartado. Hay mucha gente que piensa que es ilegal. Estoy casi seguro de que no, porque alguien vi que decía, no, no, esto es un mito y tal. Y, a ver, yo lo hago porque, sinceramente, para mí es más cómodo. O sea, no soy tonto. Si fuese más cómodo con zapatillas, conduciría con zapatillas. Pero yo estoy acostumbrado a conducir descalzo, me encanta y no sé, siento que lo hago bien. Yo me bajé descalzo y no me dijeron nada. Y casualidad, cuando crucé a Francia hace no mucho, ya sabéis que yo vivo en el País Vasco, que está a lo de Francia, y fui a la playa en Francia y también me paró la policía. Me bajé lo mismo descalzo, no me dijeron nada, me hicieron abrir detrás, vieron, ¡ah, oh, qué bonito! No sé, bah, ni subieron. En cambio, aquí en las aduanas me hicieron 20.000 preguntas, ¿vale? Preguntas tipo... ya sabes que no puedes traer armas, ya sabes que no puedes traer pues drogas, has metido tú todo lo que hay dentro del camión, y yo ahí me puse nervioso y pensaba que me preguntaba si había hecho yo el camión por dentro. Yo, no he hecho yo. Y luego digo, ah, no, sí, que todo lo que hay dentro es mío, sí, es mi casa, no sé qué. Y bueno, total que me abrieron detrás. Y les dije, ¿quieres que te baje la escalera y así entras y miras tranquilamente? Y sí. Y entró dentro, estuve echando un vistazo. Ah, qué bonito, no sé qué. Me preguntaron varios, porque había un montón de polis ahí. ¿Pero qué, esto qué era? ¿Un vehículo antiguo de prisioneros? Y ellos, no, era para llevar flores. Y nada, tuvimos ahí una charleta, la verdad es que bastante bien. Te cogen el pasaporte y todo eso. Y bueno, pues eso, ya te pones a conducir por Inglaterra. A ver... mucha gente tiene miedo a conducir por el otro lado, ¿vale? Que bueno, lo entiendo. También yo tengo que explicar de mí que... Claro, yo cuando volví en 2016 de Australia... Yo en 2016 había conducido más por el lado izquierdo de la carretera que por el lado derecho. Porque en Australia hice muchos kilómetros y en España no había conducido prácticamente hasta irme a Australia. Así que eso, y me acuerdo cuando volví de Australia a Euskadi, al País Vasco, un día uno de los primeros días, en un polígono donde no había nadie, me puse a conducir por el carril contrario. Y venía un coche, íbamos muy despacio los dos, y yo notaba que me miraba raro, y yo, ¿qué hace este? Y claro, y yo, mierda. Y estaba yendo por el carril contrario, ¿no? Ya siempre me lío con el izquierdo y el derecho, eso es. Iba conduciendo por el carril izquierdo cuando tenía que ir por el carril derecho. Sí. Bueno, pues me pongo a conducir aquí y, bueno, gracias a eso, pues yo creo que tengo facilidad, ¿no? Pero creo que enseguida le coges el truco, sobre todo cuando hay coches. El problema es cuando te quedas en un sitio solo... Y sale, haces una salida, una intersección y no hay coches. Ahí es cuando te entran dudas. En cambio, cuando hay circulación, es muy, muy fácil verlo. Ya os voy a decir un truquito que creo que no lo hice la otra vez y me ha venido bien esta vez. Porque ya sabéis que ya estuve en Gales e Inglaterra como 2 meses hace tiempo con la otra furgoneta. Bueno, pues allí, claro... Tú piensas que tú te incorporas por el lado izquierdo, ¿no? Aquí en Inglaterra. Y si estuvieses sentado en el lado derecho, por el retrovisor ves perfectamente. Pero no es el caso. Tú estás sentado en el lado izquierdo. Entonces, por el retrovisor no ves tan bien. Entonces, claro, en mi furgoneta, yo lo que tenía era en la puerta corredera una ventana. Entonces, yo miraba mucho por ahí para ver qué coches venían. En cambio, aquí no puedo hacerlo porque yo no veo nada de la parte de atrás. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Con el espejo retrovisor, en vez de ver lo habitual como solemos tener, que ves un poquitín de nada la parte del coche o de la furgoneta y luego todo lo demás, pues te lo he movido más de tal forma que no veo el camión con el retrovisor, ¿vale? Veo más lo que viene por ahí. Y bueno, pues eso... No sé si me he explicado muy bien, porque es que, para empezar, no me explico muy bien. Y segundo, porque creo que no es fácil de explicar sin que me veáis lo que estoy haciendo con las manos ahora mismo. Por cierto, este podcast lo estoy grabando de pie. Es la primera vez en 200 podcasts que grabo un podcast de pie. No sé muy bien por qué me he dado por ahí. Pero bueno. Pues eso, ese truquillo me ayuda porque las intersecciones, para mí, es lo peor. De todas formas, tengo unas pegatinas de estos que se pegan con un mini retrovisor para pegar encima del retrovisor para ver un poco mejor y bueno, pues eso lo tengo que poner para que me ayude más. Entonces, moviéndome para un lado, veo el camión, pero si no, pues veo más la carretera, ¿no? Y el truco está en mirar, en anticiparte mucho, mirar antes. Porque cuando ya estás en una intersección y es bastante perpendicular, estás jodido, no ves mucho. Cuando es bastante paralela, cuando es una salida en la autopista o así, es más fácil. Bueno, probablemente no me habréis entendido nada de lo que he contado. Venga, os sigo contando cositas porque, repito, he hecho 400 y pico kilómetros y he visto cosas muy curiosas, ¿no? Que me han traído muchos recuerdos a Inglaterra de las veces que he estado en el pasado. Pero bueno, para empezar, en la carretera, cositas que me he encontrado son coches tuneados, ¿vale? Esto es bastante habitual en Inglaterra, hay bastantes coches no súper tuneados, pero bueno, con algunos detalles, ¿no? Y bueno, pues en cuanto lo vi, me trajo recuerdo. Ah, joder, es verdad. Luego también he visto camiones que la primera vez dije, ostras, este camión lo veo rarísimo, lo veo súper alto. Y luego me doy cuenta que todos son altísimos. Los camiones aquí igual son como 2 metros más altos. 2 metros igual es que exagerado, pero más de 1 metro más altos que los camiones en Europa. O sea, tú un camión normal de la cabina puedes sobresalir la caja de atrás como 1 metro, así. Pues aquí yo creo que sobresaldrá 2 metros fácil. Una locura, son altísimos. En Instagram, en @viajandosimple, ya habré publicado algunas fotos de camiones para que veáis. Porque de verdad, es que son súper curiosos, ¿no? No sé, un camión tan alto. Además son camiones, pues yo qué sé, de Amazon Prime, del Correos de aquí, Royal Mail creo que se llama. Pero son altísimos y yo estoy seguro que por Europa no entran por los puentes, por los túneles, no sé. Me ha parecido muy curioso y juraría que esto la vez pasada no estaba. O sea que, no sé. ¿Ves? Además, la mayoría que son así. Pero bueno, además de esto, también en Instagram habré compartido otra cosa que me parece la leche. Es que aquí las furgonetas están tuneadas. Sí, a ver, tuneadas. Quiero decir, tienen muchísimos estribos laterales. He tenido que buscar esta palabra porque es algo que yo no sabía cómo se llamaba, pero vamos, es lo que hay debajo de las puertas con un protector que puede ser una barra de metal, puede ser algo que parece que es como para proteger un poco esa zona, pero hace un poco bonito, ¿no? Hace de estética, que el vehículo parece como un poco más bajo. Es como un faldón que protege, pero sí se llama, si no me equivoco, estribos. Bueno, a mí me parece alucinante cuántos vehículos, cuántas furgonetas he visto con esto. Pero no solo eso, sino pequeños alerones en la parte de atrás. Pero sin exagerar, que igual he visto 50 furgonetas con un alerón. Y yo qué sé, una T4 he visto con 4 tubos de escape, con la suspensión bajada. En España, ahora que está como muy de moda levantar las furgonetas, ponerlas todo terreno, aquí no, aquí está en modo un poco racing, ¿no? Modo, pues eso, en la parrilla de delante le quitan lo que es el emblema de la marca y le ponen uno, no sé, y eso con muchos faldones más bajos, no sé, me parece alucinante, pero muchísimas furgonetas están así. O sea, es un poco lo que está de moda aquí entre las furgonetas. Es eso, tunearlas un poquito y darles ese aspecto tuning. No sé, bueno, este tiempo seguro que voy compartiendo fotos de furgos chulas porque a mí me gustan, estéticamente me gustan porque son ligeras, ¿sabes? No son algo súper exagerado. Bueno, otra cosa que me encuentro en la carretera, ¿sabéis qué es? Caravanas. Pero muchísimas caravanas, que en España y en Francia, que también hay mucho mundo caravanas, mucho viajero en caravana, no hay tantos. Pero no solo eso, sino furgonetas que llevan caravanas. Me adelantó el otro día una T3, sí, una T3 con la que yo iba lentísimo, pues me adelantó como yo que sé, 100 kilómetros por hora o más rápido, con una caravana detrás. Alucinante. Y muchas furgonetas con caravanas. Y luego autocaravanas grandes también. Mira, autocaravanas igual no se ven tantas, pero las que se ven grandes, se ven nuevas también. No sé, se ve también que hay pasta. Luego las matrículas son curiosas porque con esto de la salida de Europa, pues claro, han tenido, ves muchas que han tapado la parte de la izquierda donde estaba la banderita de Europa y ponía GB de Great Britain, pues eso está tapado, o bueno, tienen estos, ya diré, matrículas nuevas. Pero sí, no sé, a mí me parece curiosa. Vale, ¿qué más cositas que he visto? Vale, el tema de las matrículas, también he visto una, ¿cómo se llama? Para llevar caballos, ¿no? Como una carreta para llevar caballos, pues o remolca, un remolque para llevar caballos. Pues en el remolque, por lógica, tiene que ir la matrícula. Vale, pues la matrícula en un papel blanco escrito a boli, bueno, a rotulador. Alucinante, pero no solo eso, sino que también vi un, creo que era un coche, una furgoneta con un montón de bicis detrás que le tapaban la matrícula y ya está, no te crees que ponía una matrícula encima. No sé si es que son más relajados aquí o qué. Luego por la carretera he visto cochazos, he visto Bentleys, unos cuantos, y he visto algún Rolls Royce también. Luego la carretera, yo he cogido la M5 y la M6 sobre todo para subir al norte y... bueno, para empezar, que he hecho 400 kilómetros sin pagar ni un peaje, todo recto, o sea, un poco aburrido también porque no hay cuestas, no hay casi curvas, pero bueno. Luego el precio de la gasolina está a 1,90 del diésel, perdona, que es lo que yo me he fijado. Todavía no he repostado, pero pues que ya sabía yo y entonces llené el depósito antes de venir a, pues no sé qué pagaría, creo que 1,60 y luego con el descuento. Aquí, bueno, tampoco sé si hay descuento, entiendo que no, pero bueno, el precio que marca es 1,90, que son 2,25 €, ¿vale? 1,90 € pounds, 2,25 €, así que tampoco nos vamos a quejar mucho del precio de la gasolina en España, porque aquí está más caro. Luego me he dado cuenta que las personas aquí son como muy simpáticas, pero es un poco falso el simpaticismo, porque es como que... Te acercas a una persona, de repente te sonríe un montón, te habla muy muy majo, todo un poco como exagerado, ¿no? ¿Qué tal el día? ¿Cómo te va? Bueno, pero no sé, no me parece como muy sincero, que igual estoy equivocado, ¿eh? Y luego en la carretera, en cambio, sí que me he dado cuenta directamente que son bastante antipáticos, ¿sabes? Tipo de dejarte pasar, de... no sé, no me parece lo mejor, un poco... Por la zona sur oeste que yo he viajado en una furgoneta. Y bueno, por la carretera creo que poquitas cosas más que quería contaros. Luego de Inglaterra, eso, he dormido ya un par de noches. Dormí una en un, bueno, en un parque que había con un skatepark y un... ¿Y qué más había? Una, bueno, para entrenar perros y tal. Y luego un campo de fútbol. Pues ahí dormí, que ponía cuidado al aparcar que te pueden caer balonazos. Me hizo mucha gracia. Ah, y luego ponía un cartel en inglés. O sea, en inglés, claro, lógico, en inglés. Quería decir que la traducción era algo... no dejar a los perros sueltos en... Bueno, por donde están los jardines. Porque pueden dejar una bacteria con las heces que luego los niños se quedan ciegos. No sé, yo esto no lo había escuchado nunca, no sé si es una exageración o qué, pero había una zona para perros y ahí, ¿no? Bueno, me parece interesante. Y ahí dormí muy, muy a gusto, la verdad, que lo encontré en Park4Night y esta noche dormí otra vez en un Park4Night, en unos jardines increíbles, la verdad es que un sitio espectacular, que ha hecho fresquito, habrá hecho como 12 grados a la noche o así, por supuesto ayer encendí la chimenea, cómo no. Mucha felicidad, la verdad es que sí. Y he cogido un tronco enorme que me encontró por ahí y lo he puesto ahí al sol y luego lo cortaré y me lo llevaré porque, pues sí, llevo sin cortar madera bastante tiempo. Y nada, bueno, eso es un poco... Luego aquí las horas de luz, hay muchas horas de luz. Amanece a las 5:30 de la mañana y anochece a las 9, que luego habrá que ver eso dentro de un par de meses, pero... pero sí, y la temperatura, pues entre... Aquí creo que daban entre 21 grados y 11 grados. Sí, es lo que he visto en el en la meteorología. Y bueno, creo que ya he dicho casi todo lo que quería contaros de esta primera experiencia. No sé por qué me ha alargado tanto. Este podcast no sé si igual lo tenía que haber hecho en Cómo Traviajar. Ya sabéis que tengo un podcast donde hablo de todo lo que no tiene mucho que ver con furgonetas, que es el podcast de Cómo Traviajar, donde también hablamos mucho eso de cómo vivir viajando, de entrevisto a gente que hace largos viajes. También hablamos con personas que saben de algún tema, como pues dentro de poco hablaremos de house sitting con Trini, pues cosas que para hacer largos viajes nos ayudan mucho, ¿no? Y de cómo trabajar también a través de internet o trabajar trabajos temporales. Y si no lo habéis hecho, escucharlo, el podcast de Cómo Traviajar, lo tenéis en cualquier plataforma. Y creo que este podcast, ahora que lo termino, igual hubiese pegado un poco más haberlo hecho ahí, pero bueno. Nada más, también agradecer otra vez más a Zalba Caldú. Ya sabéis que si queréis asegurar el camión, un camión camper, una furgoneta, por cierto, tengo que cambiar el seguro a camper, porque hasta ahora lo tenía normal, lo tengo que cambiar. Pero bueno, ya sabéis que Zalba Caldú está ahí para eso. Si los llamáis, decirle que vais de mi parte, seguro que os tratan estupendamente. Y nada, poquito más, nos escuchamos en un podcast donde os contaré las pijaditas que tengo en el camión, pero bueno, seguramente haga alguna entrevista o alguna cosilla por ahí a gente súper interesante, que ya sabéis que me podéis recomendar gente para traer al podcast, y ya sabéis que mejor aún, podéis recomendar este podcast a vuestros amigos o familiares que creáis que estén interesados, porque a mí de verdad es que me ayuda un montón. O que valoréis el podcast en Spotify o donde lo escuchéis. Vale, pues nada, os mando un fuerte abrazo aquí desde Inglaterra, al lado de Manchester estoy, por cierto, que no os lo he dicho. Y no sé si hoy o mañana llegaré, yo creo, a Escocia. Venga, un abrazo fuerte, chao.